Misto Avilén. Bienvenidas y bienvenidos a Irromaní Balbal, el viento gitano. Los vientos soplan a nuestro favor aquí en Uniradio Jaén. Todos los miércoles a las 12 de la mañana, la primera radio gitana de la provincia de Jaén. Somos gitanos, somos diversos, la diversidad es nuestra naturaleza.
Somos gitanas, somos diversas en género, demografía, edades, culturas o poder adquisitivo. Ahora vais a conocernos.
Somos gitanos, we are the gypsies. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a una nueva edición de Irromaní Balbal, el viento gitano. Estamos en una nueva edición en el programa de noviembre, nuestro programa de noviembre, que como bien sabéis muchas oyentes y muchos oyentes, en este mes tenemos por excelencia celebrar el Día de la Gitana y los Gitanos Andaluces, que precisamente tomará día mañana día 22. Como todos los programas ustedes vienen escuchando, el programa va a constar de 5 secciones. Empezaremos con noticias, entrevista, tertulia, curiosidad y agenda y publicaciones. Y para empezar y dar comienzo, pues bueno, pues pasamos al espacio de noticias. Las noticias de septiembre. El Consejo de Europa reconoce 2 programas de la Fundación Secretariado Gitano, Acceder y Promociona, como ejemplos de buenas prácticas. Estos son ejemplos de buenas prácticas en el trabajo con población gitana por su alta calidad de contenido y por su capacidad de influencia en las políticas nacionales. En este mismo mes, en septiembre, la Asociación Europea por los Derechos Humanos asegura que con las expulsiones de gitanos, la Unión Europea no está respetando su compromiso con los derechos humanos. Denuncia la violencia hacia las personas gitanas por parte de varios Estados miembros de la Unión Europea. Allá por el 24 de septiembre, en un partido que ocurrió, que tuvo lugar en Rumanía, sucedieron varios incidentes racistas antigitanos en dicho partido. También se celebró en septiembre el 15º Congreso Estatal de Voluntariado, que tomó lugar en Bilbao. Disculpen, el Congreso Estatal de Voluntariado tendrá lugar en Bilbao para el próximo 27, 28 y 29 de noviembre. Disculpen por la confusión. En el mes de octubre, un importante paso hacia la igualdad real de los gitanos y viajeros en Francia. El Consejo Constitucional de Francia suprimió el pasado 5 de octubre la ley que regía desde hace más de 40 años el permiso para circular dentro del país y que los nómadas o viajeros debían renovar cada 3 meses. También la Fundación Secretariado Gitano y el Observatorio contra la Violencia Doméstica de Género acuerdan desarrollar un protocolo de actuación para las mujeres gitanas, con el objetivo de analizar posibles vías de colaboración en la lucha contra este grave problema social que también, desgraciadamente, afecta a la comunidad gitana en la misma medida que al resto de grupos sociales que conforman nuestra sociedad. Alemania dedica un monumento a los gitanos asesinados por los nazis. Tenemos que decir que esto es un hito histórico en el reconocimiento de la lucha por la igualdad de oportunidades del pueblo gitano. Y era ya un hito, era una necesidad que Alemania reconociera esta tragedia histórica. Como os decía, hasta 500.000 de gitanos murieron en los campos de exterminio nazi. Este monumento recuerda el genocidio perpetrado por la Alemania de Hitler. Sitúa el recuerdo, según Angela Merkel, sitúa el recuerdo de las víctimas en el centro de la sociedad. También, en el mes de octubre, fallece Franz Rosenbach, gitano sinto alemán, superviviente de los campos de exterminio nazi. Falleció el pasado 27 de octubre, un gitano que a lo largo de su historia ha conllevado una larga trayectoria por la lucha de los derechos del pueblo gitano. Continuamos con las noticias de octubre. Dio lugar en octubre la inauguración en Madrid de la exposición Vida Gitana. Todo un éxito fue la inauguración en Madrid de la exposición Vida Gitana Lungo Drom, organizada por el Instituto de Cultura Gitana. También la Unión Romaní publica un nuevo volumen de periodistas contra el racismo, la prensa española y la televisión ante el pueblo gitano. El Instituto Andaluz de Juventud otorga el premio Almería Joven 2012 a la Fundación Secretariado Gitano. La Fundación Secretariado Gitano de Linares participó en una mesa redonda sobre asentismo. Consistía en una mesa redonda para abordar el tema del asentismo con el objetivo de favorecer la integración del alumnado asentista y facilitar a la familia una información amplia y completa sobre esta problemática. Y por último, en octubre, otro evento fue que las azafatas de la Fundación Secretariado Gitano de Sevilla participaron en la 18 Bienal de Flamenco de Sevilla. Y una noticia reciente del mes de noviembre es que la Corte Europea de Derechos Humanos ha dado la razón a 3 gitanas eslovacas que fueron esterilizadas sin su consentimiento. Esta es la tercera sentencia en la que se condena a Eslovaquia por esterilizar sin su consentimiento a mujeres gitanas. En esta ocasión, la sentencia establece el pago de indemnizaciones de entre 27.000 y 28.000 euros y también de las costas. Esto ha sido todo en el espacio de noticias.
¿Pero la llamo ya? Hoy, para hablarnos de la historia del pueblo gitano, ya que este mes se celebra el día 22 de noviembre, que es mañana, el Día del Gitano Andaluz, queríamos enfocar un poco nuestro programa para hablar de la historia, para la mayoría pensamos que desconocida, de este pueblo. Para eso vamos a hablar hoy con Demetrio Gómez, Deme. Deme es formador y asesor en cuestiones gitanas en distintas organizaciones a nivel europeo que trabajan con comunidad gitana. Deme, por ejemplo, es miembro honorífico de FERIS, que es la primera organización gitana juvenil que se creó a nivel europeo. Fue su fundador ya en el año 96. Y esta organización, pues bueno, funciona como forma de lobby político, tratando de influir en organismos e instituciones europeas con temas que puedan interesar o que repercutan con población gitana joven. También es promotor de Berberipen, que es otra organización gitana que funciona a nivel nacional y que trata de dar a conocer la diversidad que existe dentro de la propia comunidad gitana. y además, pues bueno, sobre todo y a lo largo de todos los días, es una activista que trabaja pues por el reconocimiento de los derechos y por la denuncia de las situaciones de discriminación que tienen lugar con personas gitanas en toda Europa. Deme trabaja en Valencia y lo hemos llamado un poco tarde. Deme, ¿te tienes que ir a trabajar o podemos charlar un poquito?
Podemos hablar un poquito, que la causa lo merece.
Vale, entonces desde aquí le pedimos a tu jefe que hoy sea bueno contigo y que entienda que va a llegar un poco tarde al trabajo. Deme, ¿de dónde vienen los gitanos?
Bueno, pues siempre ha habido mucha controversia con respecto a esto del origen, ¿no? Y se han manejado muchas teorías. Pues en principio desde los propios gitanos que contaban sus leyendas, que trataban de mitificar un poco el origen, pues hablaban de orígenes muy muy diversos, ¿no? En definitiva, después de bastante tiempo de estar escuchando que si se venía de Egipto, que si se venía de Europa del Este, que si no sé qué, pues gracias sobre todo a la lengua y al rastreo de la lengua y de los préstamos que existen en la lengua romaní, se ha podido establecer que hay un origen, que es un origen hindú, proveniente de la India, pero contrariamente a lo que se maneja, como que el pueblo gitano ya existía en la India como tal, en realidad es un pueblo que se origina a través de gente que proviene de la India, pero se origina fuera de la India. Por lo tanto, ahí tenemos que siempre hacer algunas matizaciones. Cuando parece que empiezan a haber una serie de guerras en el siglo X, instigadas desde Turquía, entonces empieza a haber una organización en la India, donde los marajás, etcétera, empiezan a organizar ejércitos, y parece ser que una parte de ese ejército formado por esto lo estoy haciendo de una forma muy simple, formado por mucha gente de diferentes puntos de la India, pues acaban quedándose aislados, y ese grupo es el que daría en un futuro a lo que llamamos actualmente el pueblo roma, pueblo gitano en España.
¿Y cómo acaban en Europa los gitanos?
¿Perdón?
¿Cómo acaban en Europa los gitanos? ¿Qué ocurre para hacer este viaje tan largo?
Claro, pues mira, ya te digo que, bueno, parece que simplificándolo mucho, porque la historia es bastante larga y cabría...
Y el tiempo aquí corto.
Exactamente, para explicar todas estas guerras y equilibrios entre turcos, armenios, en el siglo X y todo esto, que eso lo dejamos un poco además a los eruditos. Digamos que cuando este grupo se establece en más o menos en Persia y empieza a migrar hacia diferentes puntos, pues uno de los puntos hacia los que migra es precisamente hacia Europa, y es precisamente en esa migración hacia Europa cuando el grupo ya adquiere consistencia y ya se le denomina como pueblo roma, ¿no? Entonces hay una vía que va hacia el norte de Europa, hacia Europa, y hay otra vía que parece ser que va hacia lo que sería el norte de África. Y bueno, cabría investigar todavía más si hubo hacia otros lugares, pero en principio se migra hacia Europa. Con la llegada a Europa es a través de Turquía, que es donde se establece, digamos, el primer asentamiento que llega. Y luego, posteriormente, pues se va, por pequeños grupos se van distribuyendo pues a lo largo de toda Europa, poco a poco.
¿Y en España desde cuándo podemos constatar la presencia de personas gitanas?
Parece ser que, bueno, siempre hablamos de la historia nunca contada en primera persona, es una historia alocrónica, quiere decir que es contada por los demás, puesto que los gitanos sabemos que somos un pueblo ágrafo. Entonces siempre contamos a base de cómo se inscribían en los registros o cómo se escribía los relatistas de la época la llegada de estos personajes que resultaban tan pintorescos para la gente de aquella época. En España parece ser que llegan aproximadamente sobre el año 1425. Y bueno, uno de los primeros textos que aparecen o que se recoge en la llegada de los gitanos precisamente es porque un gitano denuncia el robo de dos galgos.
El gitano, como... al gitano le habían robado, ¿no?
Al gitano le habían robado dos hidalgos y el gitano denunció.
Un documento curioso.
Pues sí, es curioso y además es uno de los primeros documentos que dan certeza de la llegada de los gitanos a España, ¿no? Que además, para aquella época también, como llegan presentándose como condes y duques, etcétera, pues parece, y como peregrinos, empiezan teniendo una buena acogida y hay incluso matrimonios mixtos con gente de la nobleza en algunos lugares, pero es un periodo realmente muy corto de cierta aceptación. Posteriormente a eso, enseguida, tenemos todos muy claro cuando llega la pragmática de medida del campo en el año 1492.
Que la cosa cambia, ¿verdad? ¿Y qué consecuencias tiene que esta historia no la hayan contado, no la hayan escrito los gitanos, ni sean ellos los portadores de su propia historia? ¿Qué consecuencias tiene que seamos nosotros los que hablamos acerca de ello?
Claro, las consecuencias de esto es...
O de vosotros.
Claro, las consecuencias de esto son, por un lado, pues la negación o el ocultamiento de determinados personajes que han sido relevantes en la historia, ya no digo de España, sino incluso de la humanidad, donde se olvida esa proveniencia. Y por otro lado, muchas veces la historia se ha ido interpretando desde parámetros o desde puntos de vista prejuiciosos o estereotipados sobre lo que es la vida del gitano, y de ahí se ha ido extrayendo teorías, ¿no?
Y incluso habrá habido, ¿no?, personajes relevantes que hayan quedado silenciados en la historia, ¿no?
Pues sí, porque además habitualmente, claro, precisamente por estos estereotipos, claro, precisamente por estos estereotipos, lo que suele ocurrir es que los personajes que se han destacado, los que se han conocido, han tenido siempre connotaciones más bien folclóricas, ¿no? O son cantantes, o son bailarines,
¿no?
O son etcétera. Sin embargo, personajes muy destacados dentro de la vida intelectual han sido olvidados, como por ejemplo la primera matemática rusa de importancia y además la primera mujer que consiguió una plaza de profesora universitaria en Europa, y eso fue en Suecia en el año 1881, era una mujer gitana, era una matemática gitana. Y
qué
eso,
curioso.
Por ejemplo... Es curioso que precisamente estos personajes, que además pues un poco dignifican la figura del pueblo gitano y un poco también nos ligan a esa intelectualidad que también ha existido dentro del pueblo gitano, porque es un pueblo heterogéneo, es un pueblo diverso, donde ha vivido diferentes momentos en diferentes países y en momentos determinados hemos tenido una intelectualidad incipiente y una burguesía también importante, que sobre todo queda destruida a partir del holocausto nazi, donde el 90% de la población gitana europea es asesinada en los campos de concentración.
Claro.
Igual que te digo esta matemática, pues te digo, por ejemplo, en la historia de España, la imagen del gitano también por esos estereotipos se ha ligado mucho a visiones o muy folclóricas o muy religiosas, con la beatificación de Ceferino Jiménez Maya, el Pele. Sin embargo, en los libros se han olvidado mucho de mencionar, por ejemplo, a Ramonet, que fue secretario general de la CNT en Cataluña, precisamente en el periodo del 36 al 39, durante la Guerra Civil. Y gracias a Ramonet, por ejemplo, se conservan todos los archivos de la CNT que se encuentran en estos momentos en Ámsterdam.
¿Y cómo vivieron los gitanos, hablando de la Guerra Civil, cómo vivieron los gitanos en España este periodo de nuestra historia? ¿Cómo vivieron la Guerra Civil? ¿Qué pasó? ¿Hubo también migraciones, ¿no?, de población gitana a raíz de la guerra?
Claro, bueno, con respecto a la Guerra Civil, pues tenemos muy diversas situaciones. Tenemos gente que le tocó vivir en el lado nacional, gente que le tocó vivir en el lado republicano.
Claro.
Tenemos incluso algo que no se ha comentado mucho, son muchas mujeres, el esfuerzo tan grande o la labor tan grande que tuvieron que hacer muchas mujeres sacando adelante familias ellas solas, y algunas de ellas con papeles destacados dentro de la resistencia antifascista. Y esto muchas veces se olvida dentro de los libros de historia. Creo que es interesante, muy interesante, la edición que hizo la Asociación Romi de Granada, precisamente sobre la memoria de estas mujeres, a través de varias entrevistas donde cuentan un poco su historia y nos relata cómo vivían en ese momento. Desde luego no fue un momento bueno para los gitanos, ni la Guerra Civil, ni por supuesto...
Claro, ni para nadie, ¿no? Ni para los gitanos, ni para nadie.
Efectivamente.
¿Y fuera de Europa? ¿Tenemos gitanos fuera de Europa?
Pues
en América, no sé, ¿en qué países? ¿Cuál es tu visión?
Pues efectivamente existen gitanos pues alrededor de todo el mundo. Entonces, claro, por supuesto que existen gitanos en Latinoamérica y en diferentes momentos de la historia hemos visto esas migraciones a Latinoamérica. No son migraciones únicamente recientes o por motivos económicos o por motivos de guerra. Ya en el tercer viaje de Colón tenemos que ya había gitanos. En el tercer viaje que hace Colón hacia las Américas ya había gitanos dentro de la tripulación.
O sea, ahí que tenemos... nada más llegar a España empiezan a marcharse de España. En continuo movimiento, ¿no?
Claro, también ten en cuenta que cuando con el tema de la Inquisición y la persecución que se hacía específicamente a gitanos porque se les acusaba de brujería y de no sé cuántas cosas más, de transmitir enfermedades, algunos gitanos huyeron voluntariamente hacia las Américas. Y además hay textos donde se relata de algunos grupos o algunas personas romaníes que acaban huyendo finalmente hacia Latinoamérica. Eso te estoy hablando en la Edad Media. También hay que tener en cuenta que luego muchos países europeos tenían colonias en Latinoamérica y en África, y que muchos gitanos fueron tratados como esclavos, por lo tanto fueron y compartieron la misma suerte que muchos esclavos africanos que estaban en Latinoamérica, en Estados Unidos, etcétera. Por eso tenemos también en Luisiana y en algunos lugares que llega población gitana, que además acaba mezclándose con la población negra que está trabajando en las plantaciones, y se crean comunidades afro-romaníes donde hay una mezcla de estos dos grupos de gitanos y de afrodescendientes, y dan lugar pues a grupos también un poco nuevos. Esto pasa un poco en todas partes.
La verdad que es muy interesante.
La tercera y última pues viene un poco determinada por cuestiones económicas. Todos sabemos que muchos calos fueron hacia Venezuela, Brasil, México, etcétera, porque pues para ganarse la vida. Y también hubo muchos de la ex República Yugoslava y otros lugares del centro de Europa que salieron huyendo pues también del Holocausto y que lograron establecerse en algunos puntos de Latinoamérica.
O sea que ha habido migración a lo largo de la historia en distintos momentos y, bueno, por lo que motiva las migraciones, ¿no? Las poblaciones humanas por razones económicas o por huir de guerra y conflictos, ¿no?
Sí, bueno, igual ocurre. Básicamente creo que siempre se trata de camuflar la cosa como migraciones económicas, cuando en realidad la raíz de todo finalmente es la discriminación y la falta de condiciones de vida. Uno tiene que marcharse porque al final no consigue tener un nivel de vida aceptable y se camufla bajo una cuestión económica, cuando en realidad el origen es político. Es una discriminación clara y real y una persecución, ¿no?
Deme, y por acabar esta entrevista en el presente, ¿no? En el presente de lo que todos estamos hablando y lo que hemos estado pensando en la crisis económica, a nivel europeo, tú que viajas y participas de distintas entidades que trabajan a nivel, bueno, en otros países, ¿qué está ocurriendo con la población gitana como consecuencia de la crisis económica? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que vaticina o lo que tú crees que queda por venir? ¿O qué consecuencias está teniendo esto?
Realmente, si tenemos que hablar a nivel de futuro, tengo que decir que me tengo que mostrar muy poco optimista, porque en líneas generales los gitanos estamos siendo objeto de discriminación, de persecución, cuando no de incluso de asesinatos. En Hungría, por ejemplo, tenemos el partido ultraderechista Jobbik, y una parte que ellos tienen, una rama dentro de Jobbik, es un comando paramilitar que se llama la Guardia Húngara, que ha sido ilegalizado, pero que se dedica a realizar pogroms, o sea, entrar dentro de los poblados gitanos, quemarlos, y bueno, han asesinado en el año 2009 asesinaron a 8 gitanos, entre ellos niños. La situación de segregación escolar en la República Checa, en Eslovaquia, tenemos esterilización forzosa de mujeres gitanas en Eslovaquia, en la República Checa, en Suecia, en Suiza.
Que están ocurriendo hoy día también barbaridades que nos parecen impensables, ¿no?
Están ocurriendo barbaridades, y además lo más curioso es que aquellas cosas que afectan al colectivo gitano se trata de culpabilizar al propio colectivo de su mala suerte o de esa agresión. Hace poco yo, por ejemplo, veía aquí en España el caso en Santa Fe, en Granada, donde no se permitió el paso de unos gitanos dentro de la piscina municipal. Los comentarios que acompañaban a la noticia de los lectores pues eran escalofriantes, ¿no? Sí. En lugar de decir, bueno, pues mira, ocurría, es un hecho de discriminación, está muy claro, la gente lo primero que pensó, asociando a los estereotipos y a los prejuicios, es que eran sucios, es que eran gamberros, sin siquiera conocer a las personas que estaban implicadas en la cuestión. Parece que el gitano siempre acaba siendo culpable,
es cierto.
A pesar de ser víctima.
En nuestro último programa, que estuvimos hablando de discriminación y de medios de comunicación, pues bueno, ahí estuvimos viendo que cómo Internet, que da la posibilidad de hablar y de tener voz a todas las personas, muchas veces estas voces se convierten en que tenemos que leer y tenemos que escuchar cosas que son barbaridades, pero bueno, que es lo que está en la calle. Es, y por quedarnos dura, con algo positivo, ¿no? Bueno, sí. Nos parece desde la Fundación Secretaria Gitano muy positivo el hecho de que haya activistas, personas como tú que estáis implicadas. Tú en tu caso eres gitano, pero también hay personas no gitanas. Bueno, siempre en esa cruz poner una cara y poner un trabajo de esperanza y un trabajo positivo, porque estas situaciones se vayan conociendo y esto se denuncie y esto vaya cambiando. Pues bueno, si no quieres añadir nada más, por nuestra parte, pues ha sido un placer tenerte hoy aquí con nosotros en el viento.
Quería
gitano.
Agradeceros mucho la oportunidad que me habéis dado y quería dejar también un mensaje de esperanza, ¿no? En el sentido de que en estos tiempos
vamos a quedarnos con algo positivo.
Tan difíciles y tan complicados, lo verdaderamente revolucionario es ser constructivo y optimista, ¿no? Y
bueno, pues vamos a ser revolucionarios, vamos a ser optimistas y vamos a ir trabajando porque la cosa vaya a mejor siempre. Muchísimas gracias, Deme. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz Día de los Gitanos Andaluces.
Gracias, igualmente.
Libre como el aire, libre como el viento, como la estrella en el firmamento, como nuestro padre y nuestro abuelo. Lleva su mundo en la mano. ¡Ay, ay, ay! ¡Patriarca! en la solera del vino.
Hechos del condestable Don Miguel Lucas de Iranzo, crónica del siglo XV. A 22 días del mes de noviembre de este año, 1462, llegaron a la ciudad de Jaén dos condes de la pequeña Egipto, que se llamaban el uno Don Tomás y el otro Don Martín, con hasta 100 personas entre hombres, mujeres y niños, sus naturales y vasallos, los cuales habían sido conquistados y destruidos por el gran turco, y porque después de ser conquistados parece ser que negaron nuestra fe. Hacía muchos días que, por mandato del Santo Padre, andaban por todos los reinos y provincias de la cristiandad haciendo penitencia. Y como llegaron a la ciudad de Jaén, el señor condestable les recibió muy honorablemente y los mandó a aposentar y a hacer grandes honras. Y 15 o 20 días que tuvieron con él, continuamente les mandó dar todas las cosas que le hizo falta, a ellos y a toda su gente, de pan, vino, carne, aves, pescados, frutas, paja y cebada abundantemente. Y muchos días los dichos condes comieron con él y con la señora condesa, su mujer. Y al tiempo que quisieron partir, les mandó dar de su cámara muchas sedas y paños para que se vistiesen, y buen acopio de riquezas para su camino. Y salió con ellos hasta media legua fuera de la ciudad de Jaén, de modo que los dichos condes partieron muy contentos y pagados, loándose y maravillándose mucho de su gran liberalidad y franqueza.
Muy buena, un buen reflejo, compañero Mariano. Sobre un momento histórico de buenaventura para el pueblo gitano allá por 1462, que como retomando un poco el hilo de nuestro entrevistado Demetrio, bueno, pues esto es un parón en la historia desde la salida de los gitanos desde la India, y esta es, concretamente nos refleja su llegada a España y concretamente a Andalucía. Y por eso, y ciertamente por ese momento y lo que nos redacta esta crónica, desde entonces, este día lo que nos ha evocado es a celebrar el Día de los Gitanos y de las Gitanas andaluzas. Bueno, y hoy el tema de la tertulia precisamente es sobre este tema, que realmente celebrar días no es celebrar por celebrar, sino sobre todo celebrar para conseguir un reconocimiento social que realmente pues el pueblo gitano no lo ha tenido a lo largo de la historia, y fiel reflejo son precisamente los libros de historia.
Pero bueno, un reconocimiento y también un conocimiento, tanto, creo yo, tanto por parte de la propia comunidad gitana, que muchas veces hablas con gitanos y desconocen pues cuál es su historia, y se desconoce porque el sistema educativo no se ha ocupado tampoco de enseñarla ni de transmitirla como debiera ser la obligación. Y también por parte de la sociedad mayoritaria. O sea, hay un desconocimiento y un abismo y un vacío, pues a mí me parece enorme. Y bueno, que no sé qué os parece a vosotros, que el hecho de que las asociaciones gitanas pues haya empezado un poco a tomar el bastón de mando, ¿no?, en esta historia, y han empezado a recordar este hecho, ¿no?, como es la llegada de los gitanos a Andalucía, que está recogida en este documento que lea Mariano, que es precioso.
Tenemos que estar orgullosos, sobre todo, de que estamos en la ciudad de Jaén, y precisamente fue por Jaén por donde los gitanos entran a Andalucía. Y de hecho, Andalucía es la comunidad autónoma con más población gitana de toda España, también hay que decirlo. Y también, de hecho, debido a ello, la cultura española está impregnada tanto de la cultura andaluza como de la cultura gitana. Son todo aportaciones que el pueblo gitano a lo largo de la historia la ha hecho, y sin embargo, por ejemplo, tenemos ejemplos como recientes como el reconocimiento del flamenco como patrimonio de la humanidad, y luego no se ha mencionado para nada al pueblo gitano, y sin embargo era pieza importante en ello. También instituciones muy importantes como el Parlamento Andaluz han hecho declaraciones a lo largo de la historia, e incluso en el Estatuto de Autonomía también se nos reconoce al pueblo gitano como minoría étnica a la que apoyar en el reconocimiento y la igualdad de derechos y oportunidades.
Pero yo creo, no sé, me da la sensación que desde que en el año 96 el Parlamento declara el día 22 de noviembre como Día de los Gitanos Andaluces, a partir de ese momento hay un cierto vacío, ¿no?, por parte de la administración, que es quien deberá un poco llevar aquí la voz cantante a la hora de reconocer esta fecha. Porque claro, esto ocurre a nivel andaluz, pero en Andalucía hay muchas diputaciones, muchos ayuntamientos y muchas poblaciones donde vive población gitana, donde reside población gitana. Y esto, pues bueno, si hay una asociación a lo mejor que lo reivindica y que quiere hacer algo, algún acto, algún reconocimiento se hace, pero si no lo hay, queda en el silencio, ¿no? Vosotros lo veis así también.
Realmente todas las celebraciones a nivel institucional, oficiales, suelen ser eso, un reconocimiento. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Lupe, de abordar también el tema del conocimiento. Hay una frase por ahí que dice que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Evidentemente, si conocemos poco o nada de la historia del pueblo gitano, estamos condenados a repetir esa persecución, esa discriminación, que como hemos visto, y muy bien Demetrio lo ha narrado estupendamente, se ha perpetuado por los siglos de los siglos. Estamos en el siglo XXI, empezamos a hablar del siglo XV. En realidad, la persecución y la discriminación ha sido constante y continua, hasta el punto de, como bien ha relatado él, ser utilizados como esclavos en cualquier sitio donde realmente se les ha considerado así, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, sí considero que es muy importante, no solamente por parte institucional, por parte de los mismos organismos que fomenten la igualdad de trato, etcétera, pero sí por los propios ciudadanos gitanos y no gitanos, por supuesto, que sean conscientes de la historia de persecuciones dura, difícil, que ha tenido el pueblo gitano. No sabemos incluso en la India cómo allí podría ser, cómo podrían estar, pero sí es verdad que desde ese momento, desde su paso por Europa, ha sido poco menos que un calvario.
De hecho, perdona, Mariano, en el capítulo anterior hablábamos, en el programa anterior, de interculturalidad. Si no hay conocimiento de las culturas con las que convivimos, no existe la interculturalidad. También ayer lo hablábamos, también lo comentaba en una jornada en la que fuimos invitados, y sacábamos el tema. No puede haber interculturalidad, es decir, no puede existir una convivencia real entre las diferentes culturas que habitan en un país. Y siempre se comenta, siempre salen los típicos comentarios de yo no soy racista, pero que no me toquen vecinos, pero que tal y igual. Y la verdad es que no se conoce la realidad completa, no solamente histórica en el pasado, que puede ser normalmente de muchas sombras, ¿no? Porque muchas dificultades que se le ha puesto, porque la historia siempre ha tratado malamente, ha tratado, ha apartado a los diferentes, pero también es un momento también de que se conozca la realidad actual, que es de que un pueblo, somos un pueblo muy diverso, y que hayamos aportado y seguimos aportando muchísimo a la sociedad, a la economía, a la política, etcétera. Sería interesante, Mariano, que nos pudieras redactar y leernos la declaración institucional del Parlamento, y podemos continuar un poco con la tertulia, que yo creo que resulta interesante, que muy poca gente conoce estos temas.
Precisamente, pues para subrayar y corroborar, la celebración del Día de los Gitanos Andaluces, el 22 de noviembre, mañana, bueno, pues tenemos una declaración institucional que el Parlamento de Andalucía, relativo a esta fecha, ha realizado. La voy a leer En el decurso histórico, la población gitana andaluza ha pasado desde una favorable y hospitalaria acogida a su llegada a una sistemática persecución en siglos posteriores, lo que motivó la pérdida de una gran parte de su cultura y de su lengua, situación felizmente concluida con el reciente logro de la igualdad jurídica que le otorga nuestra Carta Magna. Desde la llegada de los primeros gitanos y gitanas a España, y en particular a Andalucía, datada históricamente el día 22 de noviembre de 1462, el acervo cultural de este pueblo ha ido acrecentando y enriqueciendo el patrimonio del pueblo andaluz, de tal manera que en determinados campos artísticos no resulta posible diferenciar los gitanos de los andaluz. Los pueblos deben apreciar las aportaciones de unos para con otros, pues una cultura es mucho más fecunda y rica en la medida en la que es capaz de asimilar elementos culturales foráneos. Un adecuado conocimiento de la cultura gitana sin duda facilitará la creación de una conciencia social crítica frente a situaciones de discriminación e injusticia. La influencia gitana en la poesía de Lorca, en la música de Falla, en la pintura de Picasso, por citar algunos ejemplos, hace evidente la particularísima aportación de los gitanos y gitanas andaluzas al patrimonio común que constituyen la cultura que hoy nos define. Pero es sin duda en el arte flamenco donde mejor se ha manifestado la singularidad de la alienación de todos los elementos gitanos y no gitanos que definen el patrimonio cultural de Andalucía. La Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía para Andalucía han venido a dar carta de naturaleza como ciudadanía española y andaluza de pleno derecho a los integrantes de una comunidad que de manera notable ha contribuido y contribuye a la formación de la personalidad andaluza. Cuando en distintos puntos de la geografía europea surgen brotes racistas y xenófobos, el Parlamento de Andalucía quiere contribuir a su erradicación, trabajando en favor de aquellos sectores de la comunidad gitana más desfavorecidos, facilitando la difusión de su cultura para que sea conocida, valorada y, por supuesto, respetada por todos. Por todas estas razones, proponemos que el día 22 de noviembre sea declarado Día de los Gitanos Andaluces. Desde esta Cámara deseamos que esta celebración sirva para romper estereotipos, mejorar el conocimiento de todas las culturas que conviven en Andalucía y suprimir definitivamente las barreras del rechazo, la intolerancia y la marginación hacia cualquier colectivo social. Esto se ha escrito y se ha subrayado en el Parlamento de Andalucía y creo que también queda constancia perfectamente de las palabras de Curro, ¿no? En el sentido de conocer la historia, conocer el devenir de los pueblos, de las comunidades, para precisamente ser capaces de abordar el tema tan importante que es la interculturalidad.
Mm. Y bueno, si hacemos cuenta, entre el 1462 y el 2012, pues tenemos 550 años exactos. Es decir, que mañana hace 550 años exactos que los gitanos pues están con nosotros en Andalucía compartiendo el territorio. Y hay que ver pues lo que nos queda por hacer.
Principalmente yo diría lo que estaba... se me ha quedado una palabra de la declaración institucional que era la palabra difusión. Y la verdad es que volvemos al tema, como decía Lupe, el tema educativo, que es que las gitanas y los gitanos, y los no gitanos y no gitanas, no hemos criado, no hemos educado sin haber escuchado nada, sin haber leído nada en nuestros libros. Y si acaso lo que hemos han sido oír comentarios, y normalmente peyorativos, asociándonos a la marginalidad, a la pobreza, y lo que pasa es que volvemos a la invisibilidad de aquellas gitanas y gitanos que no se nos ve, que pasamos desapercibidos, porque realmente para ser gitana y gitano no hay que cumplir con ningún estereotipo, y ahí está la labor institucional que también tenemos que contribuir, tenemos una gran responsabilidad del pueblo gitano para celebrar estos días que, claro, si no los celebramos no se reconocen.
Sí, eso, vamos, bajo mi punto de vista eso sería una reivindicación muy importante. Es decir, yo creo que nos encontramos muchas situaciones en las que se habla de la convivencia de las culturas en España y se habla de las tres culturas y se habla de la cultura judía y se habla de la cultura árabe, pero la cuestión es que por desgracia, porque es una desgracia, la cultura árabe y la judía ya tienen bastante poca presencia en España. Sin embargo, los gitanos, a pesar de los pesares, siguen estando aquí, pero nunca se habla de los gitanos como una cuarta cultura. Es decir, está el cristianismo, está la cultura árabe y el judaísmo, pero nunca se habla de los gitanos como otra cultura. Y eso tiene que empezar pues porque los poderes públicos entiendan que desde el colegio esto se tiene que empezar a hablar, porque si no, el único conocimiento es el prejuicio y el estereotipo. Es lo que se dice, lo que se comenta, lo que se oye, lo que se ve en internet, lo que y es la única información que al final está llegando.
El esquema es bastante sencillo, son dos visiones, o la peyorativa, que es la marginalidad y la pobreza, o la más positiva y romántica, el gitano folclorista, el del baile, el del cante y tal. El pueblo gitano es muchísimo más, como decía Deme, hemos ocupado muchísimos espacios culturales importantes y de relevancia e intelectuales de muchísima relevancia. Seguimos ocupándolo y creo que eso debe salir a la luz cada vez más, sobre todo en las noticias, porque los medios de comunicación son el cuarto poder. Y aquí tenemos un cuarto poder que nos está echando un gran cable, que es Uniradio, y gracias a ella y a ellos, pues esto está saliendo a la luz. ¿Vale?
Es cierto. Nosotros estamos aquí aprovechando un recurso para hablar.
Bueno, también en relación a lo que comentaba anteriormente Curro, vuelvo a estar de acuerdo en el sentido de que la invisibilidad, personas y ciudadanos invisibles, evidentemente son mucho más fácil perseguirlo. Eso es algo evidente. Y también tenemos la prueba en la invisibilidad no solamente de los gitanos actuales, sino, como ha comentado Demetrio, figuras del mundo de la cultura en general han sido apartados, han sido eliminados de la historia, precisamente de la literatura, de, como comentaba también, la matemática, ¿no? La primera matemática gitana. Son referentes que el pueblo gitano, evidentemente, precisamente para romper esos estereotipos también, es necesario que se hayan conocido. Y sin embargo son eliminados, son apartados de la historia, no solamente ya del pueblo gitano, sino de la historia natural de un propio país. Pero, ¿no? Como figuras emergentes importantes.
Pero ocurre con esos personajes, ocurre con la población gitana en general. Es decir, cuando un gitano hace algo que no es típico o que en el estereotipo no se entiende que es propio típico del gitano, automáticamente desaparece. Entonces es silenciado. Y esa realidad hay que darla a conocer, tanto de gente normal y corriente de la calle que está ahí, que existe, aunque no haga nada relevante, como de figuras de la historia que han quedado ahí y que están, bueno, que se las conoce, pero no se sabe que son gitanos.
Seguimos y terminamos este espacio de tertulia porque el tiempo nos puede y queremos seguir dando notas positivas y de optimismo, sobre todo para empezar con buen gusto ya los preparativos del Día de las Gitanas y Gitanos Andaluces y decirles que animamos a toda la audiencia, a todos los oyentes que visiten, sobre todo porque lo que también están haciendo bastante muy buena labor son las redes sociales y hay muchísimas gitanas y gitanos diversas y diversos en las redes sociales y noticias y relatos históricos sobre estos personajes de los que no se hablan en los libros, pero que podéis encontrar muchas referencias en las redes sociales, muchos grupos de gitanas y gitanos e interculturales y mixtos, también grupos mixtos en los que se habla, en los que se debate y los que sobre todo sale a relucir mucho de nuestra historia y de nuestra diversidad. Muchísimas gracias y a continuación pasamos con el espacio de agenda.
Queda poco que queda. Finalizamos con nuestra agenda, un apartado habitual en el programa. Y bueno, os voy a comentar precisamente al hilo de lo que estábamos comentando del día, la celebración del Día del Gitano Andaluz mañana en Linares. El acto institucional donde además de las intervenciones de nuestra compañera y coordinadora provincial Eva Lechuga, contaremos con la participación de la Asociación de Mujeres Gitanas Paraj, también de Linares, y la emisión de un vídeo sobre la situación de la mujer gitana y su promoción social, educativa y laboral. Vamos a hacer entrega también de los certificados y diplomas correspondientes a diferentes formaciones que desde el programa operativo ACCEDER de la Fundación Secretariado Gitano se planifican con la intención de mejorar la cualificación profesional de nuestros usuarios y usuarias y por tanto de su empleabilidad. En esta ocasión haremos entrega de los carnets de carretillero, los certificados de formaciones de cocina y manipuladores de alimentos. Alrededor de 30 personas han mejorado su formación y cualificación profesional en estos tres cursos. En la clausura del acto, las alumnas del curso de cocina prepararán un pequeño ágape para todos los asistentes que a buen seguro hará las delicias de todos los que allí nos encontraremos. Por tanto, pues os animamos a participar en esta celebración que sin pausa y con determinación pretende derribar estereotipos y fomentar la convivencia, el respeto y la no discriminación hacia el pueblo gitano.
Muchísimas gracias, compañero.
Bueno, y en Jaén mañana tenemos un día muy intenso que comenzará a las 12 de la mañana en el Ayuntamiento de Jaén. En ese día, bueno, pues 25 personas, mayoritariamente gitanos y gitanas, van a ocupar los sillones del pleno del Ayuntamiento y van a ser recibidos por el alcalde. Nos parece una conmemoración ideal, que además tiene una gran relevancia porque coincide con el 550 aniversario del momento en el que los gitanos llegaron a Jaén y fueron recibidos por el condestable Iranzo. Aquí, pues bueno, podremos escuchar otra vez la declaración del Parlamento andaluz y conocer también cuál fue la crónica, los hechos que narran, por la cual nosotros conocemos que los gitanos pues llegaron a Jaén en 1462. Y también podremos escuchar el himno internacional gitano Yelén Yelén, y creo que va a ser pues un momento muy emocionante. Y luego por la tarde, esto mismo que se ha relatado en la crónica, en Jaén vamos a tener la oportunidad de vivirlo en vivo y en directo. Es decir, se va a hacer una representación teatralizada de la llegada de los gitanos a Jaén. Va a aparecer por la Plaza Santa María el grupo de gitanos que llegan a Jaén y van a ser recibidos por el condestable Iranzo. Y bueno, también ofreceremos una degustación de algo tan típico como las tortas gitanas, que normalmente se comen en Navidad, pero bueno, las vamos a adelantar un poco en fecha, y mañana también se van a poder degustar en el Patronato de Asuntos Sociales, en el patio junto al Salón Mudéjar. Esto tendrá lugar pues a las 6:30, y todo el mundo que quiera asistir será bien recibido junto a la estatua de Andrés de Vandelvira, que está en la parte posterior de la Catedral de Jaén. Ahí daremos comienzo al acto. Y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer pues que este acto tiene una gran repercusión, una gran envergadura, y ha sido complejo de organizar, pero se ha podido hacer gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Jaén y de muchas entidades sociales de Jaén, como son pues Baraca, Grama, Gao Caló, la Asociación Gitana de Torredón Jimeno, Juventa, el Conservatorio de Música. Es decir, que ha implicado muchísimas entidades sin cuyo trabajo prácticamente voluntario hubiera sido imposible organizar el acto de mañana, en el que os esperamos y creemos que va a ser pues muy, muy emotivo.
Pues y no, bueno, sin nada más dilación, porque ahora sí que es que el tiempo viene detrás nuestra. Le esperamos en el siguiente programa, que ya sería para el mes de las fiestas navideñas, y creemos que también puede ser bastante interesante. Muchas gracias por escuchar Uniradio Jaén, concretamente, y Romaní Balbal, y muchísimas gracias a todos los técnicos, sobre todo, que tienen paciencia para llevarnos a personas no profesionales,
a los profesionales.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Los niños quisieran seguirle detrás y por los caminos soñar. Los